Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este antepenúltimo programa informativo de Más Voces. Mañana tendremos la penúltima edición porque vamos a dejar pendiente un programa especial. Para que sea el último, no tenemos fecha todavía, pero ya lo anunciaremos. Hoy hemos preparado en esta jornada los siguientes contenidos. Nos iremos, como no, hasta Palestina para conocer lo que allí está pasando con el aumento de la tensión. Han asesinado a un joven palestino de 17 años e Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza y Cisjordania. Luego, 5 meses después, el trabajo de las organizaciones sociales ha obligado a la jueza a identificar a los guardias civiles que participaron en la represión fronteriza de la playa del Tarajal, en la que murieron 15 migrantes africanos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Israel no detiene su escalada de represión y crímenes contra el pueblo palestino. Los bombardeos continúan sobre la Franja de Gaza y Cisjordania en lo que Israel define como represalias por la aparición sin vida de 3 adolescentes colonos. Un día después de que se enterraran a los 3 jóvenes, un joven palestino de 17 años, Mohamed Abu Qadeir, fue metido a la fuerza en un coche en Jerusalén Este y su cuerpo fue encontrado carbonizado poco después en un bosque al oeste de la ciudad. Los familiares del joven y el presidente palestino Mahmoud Abbas afirman que fue ejecutado por colonos judíos radicales en venganza por la muerte de los 3 jóvenes israelíes. Al conocerse la noticia sobre la muerte del joven, cientos de palestinos incendiaron parcialmente estaciones de trenes en Jerusalén Este y arrojaron piedras a la policía israelí, que ha respondido lanzando gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Por su parte, cientos de jóvenes judíos de extrema derecha marcharon por Jerusalén para exigir una venganza por la muerte de los adolescentes israelíes que, según Netanyahu, fueron secuestrados y asesinados por Hamas, que niega categóricamente la acusación. Con ese argumento sin pruebas de Netanyahu, era de esperar que llegaran los bombardeos, que llevan semanas además produciéndose ante el silencio y la permisividad de la comunidad internacional. Ahora se han agravado. En tan solo un día, Israel dijo que había bombardeado 34 objetivos de Hamas en la Franja de Gaza y que detuvieron a cientos de miembros del grupo palestino en redadas llevadas a cabo en Cisjordania durante los 18 días de búsqueda de los jóvenes israelíes. Otros 42 palestinos fueron detenidos también en Cisjordania como parte de ese dispositivo de búsqueda de 2 miembros de Hamas a los que Israel está acusando del asesinato. Además, un joven palestino fue asesinado al ser tiroteado por soldados israelíes durante una redada en un campamento de refugiados de Jenin en el norte de Cisjordania. Para el analista internacional Paco Joffre, detrás de este aumento de la represión de Israel no está la muerte de los 3 jóvenes colonos, sino que en el fondo está la preocupación de Israel por la creación de una unidad nacional palestina formada por Al-Fatah y Hamas.
Yo creo que esto tiene que ver con el gobierno de reconciliación, tiene que ver con el gobierno de unidad nacional que Hamas y Al-Fatah han creado. Y esto significa un verdadero balde de agua fría para el gobierno israelita, que lucha por reinar donde hay desunión. Y no nos equivocamos en esta apreciación y en este análisis, Roberto, cuando Mark Regev, portavoz del gobierno israelí, sostuvo que esta atrocidad, es decir, los crímenes cometidos contra los 3 adolescentes israelitas, es el resultado directo de la decisión del presidente Abbas de unirse con Hamas. Es decir, el gobierno israelita ha unido el asesinato, el secuestro de los adolescentes israelitas, con la unión nacional entre Hamas y Al-Fatah, en un hecho inexplicable, en un hecho absolutamente inexplicable desde el punto de vista de unir un hecho político como es la unión de Hamas y Al-Fatah con la muerte de 3 adolescentes, culpando de inmediato al movimiento Hamas de esta muerte, persiguiendo a los palestinos pertenecientes a este movimiento y de esa forma generar un periodo de absoluta represión. Está clarísimo los objetivos de Israel de unir este secuestro y este asesinato con el gobierno de unidad nacional palestino.
Era el analista internacional Pablo Joffre. Y siguiendo con la información de Palestina, y como estamos en proceso de despedida de este informativo Más Voces, que concluirá con la edición de mañana, tenemos que dar paso a nuestros compañeros del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano-Palestino, que semana a semana nos han estado contando la realidad de una Palestina que todos y todas deseamos pueda ser libre lo más pronto posible, libre de la represión, de los crímenes de Israel, libre para decidir su presente y su futuro en la construcción de un Estado palestino. Nuestro compañero Abu Faisal Sergio Tapia ha estado semana tras semana en estos micrófonos y le agradecemos encarecidamente su esfuerzo y sus análisis certeros de lo que está ocurriendo en Palestina. Abu Faisal Sergio Tapia nos lanza ese mensaje también de despedida, o al menos un hasta pronto.
Desde la columna del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano-Palestino, queremos dejar un enorme agradecimiento a Rafael Cuesta, el director de Más Voces, y quien nos diera el espacio para llevar las voces del pueblo palestino cada semana. Se termina una etapa de Más Voces, pero seguramente va a continuar en cada uno de nosotros, que vamos a seguir con este ejemplo de hacer medios de comunicación independientes al servicio de los pueblos contra la opresión y las injusticias. Y en nuestro caso, como voz referente del pueblo palestino, de su resistencia contra la continua agresión criminal del régimen sionista, como viene ocurriendo esta semana, como en la madrugada del martes, donde hubo más de 50 ataques por mar, tierra y aire del ejército de ocupación israelí sobre la franja Gaza. Hoy, madrugada del jueves, continúan los ataques de la aviación israelí. Y por eso queremos agradecer a nuestro hermano Rafael Cuesta en Madrid, en España, que haya permitido escuchar la voz del pueblo palestino, del sufrimiento del pueblo palestino y de lo que está pasando en nuestra querida tierra palestina. Desde ya siempre va a estar abierta las puertas de nuestro Frente Latinoamericano-Palestino para Rafael Cuesta, para Más Voces, que se despide en esta etapa, pero que seguramente continuará con el compromiso con los pueblos del mundo. Rafael Cuesta es una persona extraordinaria. Es un ser que ha dado la esperanza a muchos pueblos de escuchar la verdadera realidad. Así que nos despedimos nosotros también de Más Voces, pero seguramente, como decimos, nos encontraremos en los caminos de la lucha, en los caminos de la resistencia contra la injusticia, la opresión, contra el imperialismo, contra el sionismo criminal. Nos encontraremos seguramente en este sendero de aquellos que creemos que todavía es posible un mundo más justo, más solidario y con dignidad humana para todos los pueblos que quieren ser libres. Hasta la victoria, Palestina libre, para Más Voces Palestina y para nuestro gran amigo y compañero Rafael Cuesta.
Pues muchas gracias, compañero Abu Faisal Sergio Tapia, del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano-Palestino. Agradecemos y particularmente agradezco mucho tus palabras, que, bueno, estamos incluso en estos días evitando la emoción, que se nos escapen las lágrimas, pero es muy difícil y confesamos, o al menos yo tengo que confesar que en estos días no estoy consiguiendo controlar esas emociones, pero preferimos mantener la alegría o la esperanza de unas cenizas, surgirán nuevos fuegos y estamos seguros que estos años han servido para todos, para todas, y quién sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero de momento agradecemos sin duda las palabras de nuestros compañeros de Palestina, del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, y en particular también las buenas palabras dedicadas a mi persona. Muchas gracias, amigo, compañero, Abu Faisal, Sergio Tapia. Por supuesto, un abrazo también muy fuerte a nuestro compañero del Frente, Yamal, que ha sido interlocutor durante todo este tiempo. Él me mandó un mensaje y me decía que me va a extrañar, que toda Latinoamericana y Palestina nos iba a extrañar por el compromiso con el pueblo palestino y que nos echará de menos. Bueno, nosotros vamos a intentar no echarnos de menos y disfrutarnos, porque hay otros muchos proyectos de comunicación popular, independiente, y seguro que por ahí siempre os vamos a escuchar, van a retumbar vuestras voces y se va a seguir escuchando la voz del pueblo palestino, por mucho que quieran silenciarla. Eso, lo dicho, que muchas gracias a los compañeros del Frente, muchas gracias a Yamal, muchas gracias por supuesto también a Abu Faisal, Sergio Tapia.
Informativo Más Voces.
Hace casi 5 meses, en la madrugada del 6 de febrero, un grupo de migrantes trataron de llegar a nado a territorio español, atravesando los apenas 30 metros que separan Marruecos de Ceuta en la playa de Tarajal. Las versiones oficiales del Ministerio de Interior español, del delegado de gobierno en Ceuta y del director de la Guardia Civil fueron cambiando en las primeras horas, desmintiendo las versiones oficiales anteriores. Todas esas contradicciones y la información que se pudo ir recabando en los días posteriores a la tragedia suscitó que algunas asociaciones se personaran como acusación particular en la investigación de ese trágico suceso. El trabajo de esas asociaciones civiles ha conseguido que la Audiencia Provincial de Cádiz haya dictado un auto que obliga al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta a identificar a todos los guardias civiles que participaron en las tareas desarrolladas aquel 6 de febrero en la playa fronteriza del Tarajal, donde, recordamos, 15 migrantes murieron intentando alcanzar a nado las costas españolas. La resolución da la razón a la Organización Coordinadora de Barrios contra la decisión de la titular del juzgado ceutí, que se había negado a practicar una serie de diligencias que la acusación popular le demandaba, entre ellas que la Guardia Civil identificase a todos los agentes que participaron o que pudiera declarar ante el juzgado la activista de Caminando Fronteras que acompañó a los supervivientes migrantes. La Audiencia Provincial dice que, dado que las investigaciones en Ceuta se abrieron precisamente para dilucidar la posible existencia de actuaciones penales en el desarrollo de los acontecimientos, en los que no se descarta, dice la Audiencia, ni violencia por parte de los migrantes ni la utilización por parte de los agentes de material antidisturbios. Las diligencias propuestas por la Coordinadora de Barrios, por tanto, a juicio de la Audiencia Provincial, son pertinentes. El programa El Candelero de Radio Vallecas de Madrid nos ofrece la entrevista con Patricia Fernández, la abogada de la Coordinadora de Barrios.
¿Qué fue de todo esto, Patricia? ¿Tenemos alguna nueva sobre lo que ocurrió en Tarajal y en esa investigación?
Bueno, yo creo que sobre lo que ocurrió en Tarajal, digamos, tenemos una radiografía bastante fiel de lo que allí aconteció a través de los testimonios de las personas que sobrevivieron a la tragedia. Desde el primer momento hubo una asociación, una entidad que fue Caminando Fronteras, que, digamos, atendió a los heridos, realizó entrevistas y de ahí, digamos, se confeccionó un informe, el informe de Caminando Fronteras, que yo creo que da una radiografía fiel de lo que allí aconteció. Otra cosa distinta, yo creo que es lo que podamos trasladar a las autoridades, lo que se pueda aprobar a través del procedimiento judicial o incluso trasladar a otras instancias más allá de las judiciales. Un grupo de entidades, con el apoyo del Servicio Jesuita Refugiados, de la Asociación Pueblos Unidos, ha trasladado también digamos, el informe y todos los resúmenes de prensa y todo lo que allí aconteció, tanto al Parlamento Europeo como al Defensor del Pueblo Europeo. Por lo tanto, digamos que estamos intentando trabajar en varios niveles. Fue tan grave lo que allí ocurrió, y si algo hemos descubierto a lo largo de estos 5 meses de instrucción es que cuanto más detenidamente estudiamos el procedimiento, cuanto más ahondamos en algunos aspectos, los vídeos que aportó el Ministerio del Interior, las autopsias, las declaraciones de la policía, más descubrimos que el trato dado fue inhumano e impropio de un Estado de Derecho. Hemos visto pelotazos lanzados a personas que están nadando con una distancia de menos de 3 metros. Hemos visto, hay un minuto donde se suceden 25 impactos contra una zona donde hay nadando en torno a 100 personas. Y sobre todo también no solo descubrimos que ese trato fue inhumano, que es algo que ya sabíamos porque nos lo habían dicho los supervivientes, sino también descubrimos, digamos, la frivolidad del Ministerio del Interior, la jactancia con la que actuó esos días. Yo no sé si los oyentes recuerdan, ¿no?, cuando las asociaciones pusimos el grito en el cielo, ¿no?, 15 muertos en España tratando de cruzar un espigón que apenas tiene 30 metros, algo que hace cualquier adolescente en la playa de la Concha tratar de ir a la isla de Santa Elena y no mueren, 15 personas muertas. Y yo recuerdo, me evocan las declaraciones indignadas del director general de la Guardia Civil diciendo: yo le pediría a las ONGs que se preocuparan por los 3 guardias civiles heridos, ¿no? Y no es que la indemnidad física a los guardias civiles tenga menos trascendencia que la de cualquier otra persona. Tiene la misma, por supuesto. Pero es que después hemos visto cuáles eran las lesiones de los guardias civiles heridos. Y los partes de lesiones, quiero decir, no es una percepción mía, es un parte de lesión objetivo, lo que nos dice es microarañazo. Entonces es obsceno que una persona ante 15 cadáveres, ante jóvenes con la mirada perdida para siempre porque han perdido la visión de un ojo, ante jóvenes con la nariz colgando, ante jóvenes traumatizados por la violencia, nos digan que un agente de la Guardia Civil tenía un microarañazo. Es decir, entonces descubrimos y luego también observamos con preocupación las dificultades para investigar en un entorno como Ceuta, eso es así.
Claro. En este momento la instrucción sigue abierta, sigue. Vosotros habéis presentado todos esos documentos que decías de la investigación. ¿En qué momento estamos ahora mismo del proceso?
Bueno, pues ahora estamos en un momento, digamos, bueno, porque nosotros habíamos solicitado una batería de diligencias de investigación que el juzgado nos había denegado y ahora se ha acordado su práctica por parte de la Audiencia Provincial. Queremos que se tengan en cuenta los informes médicos que se elaboraron por una doctora que atendió a los heridos en Marruecos. Entonces, esos informes médicos se ha dicho a la Audiencia Provincial que efectivamente hay que incorporarlos a la causa. Pedimos que se tome declaración como testigo una serie de personas, aunque sean testigos de referencia, dado que es muy difícil localizar a los testigos de los hechos. Pedimos que se recaben todos los datos relativos a las personas, en concreto guardias civiles, que compusieron el dispositivo policial, tanto en la zona del espigón, donde se objetivan los... donde se objetivan gran parte los disparos, como en la zona de la playa, donde también se objetivan muchos disparos. Queremos identificar, porque creemos que, además de la responsabilidad de un posible mando, ¿no?, que estuviera dirigiendo esa operación de contención de la entrada, hay responsabilidades individuales. Se ve a una persona, a un guardia civil, empujar a los migrantes que han conseguido salir por el espigón, por las rocas, ¿no?, que han conseguido, digamos, alcanzar un puerto seguro. Se ve cómo los empujan al agua, se ve esos disparos de los que os he hablado. Entonces, bueno, pues queremos identificar a esas personas individuales, claro, para tomarles declaración. Hay que, quiero decir, los muertos se merecen una explicación, pero los supervivientes también. Y sobre todo, un aspecto que nos está también costando mucho es que todavía hay 4 cuerpos en territorio nacional que no han sido identificados. Debemos preguntarnos por qué todos los muertos que, digamos, fueron rescatados o arribaron a las costas marroquíes han sido identificados por Marruecos y entregados a sus familiares o enterrados con el consentimiento de los familiares, y los 4 personas que murieron o que alcanzaron, digamos, fueron los cuerpos arribaron a la costa española, fueron enterrados sin identificar. Eso es algo que, desde un punto de vista de derechos humanos, nos inquieta enormemente, ¿no? Que Marruecos haya conseguido identificar a las víctimas y un país como España, con muchísimos más medios, pero quizá una menor sensibilidad, ¿no?, hacia ese aspecto. Y ese es otro tema que nos apetece también trabajar, ¿no?, la identificación de las personas muertas, esos familiares que nos llaman: ¿qué sabéis? Sabemos que hay 4 cuerpos, sabemos que será nuestra familia. Y en ese sentido las pruebas por parte del juzgado también se nos han denegado, entonces estamos preocupados en ese sentido.
No me extraña, porque indudablemente, pues bueno, está mostrando, es un indicador clarísimo, pues bueno, de cuál es el sentir y cuál es la importancia que se le da a este tipo de cosas en nuestro territorio. Nos preguntamos, Patricia, si en estos meses ha habido algún tipo de reacción o de cambio en la actuación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado español, ¿no? Porque indudablemente todavía está abierta la instrucción, pero hay muchos datos más allá de lo que finalmente se... Bueno, el pronunciamiento judicial, como tú decías antes, yo creo que hay demasiada información como para ignorarla, en cualquier caso, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de reacción en este tiempo?
Una reacción sustancial que suponga una mejora de las condiciones de seguridad de la frontera sur, no. Claro. Taxativamente no, todo lo contrario, se han empeorado. Lo único que ha ocurrido es que efectivamente España ha dejado de usar pelotas de goma, que no otros materiales antidisturbios en la frontera sur, pero esto no significa que haya mejorado las condiciones de seguridad, porque ahora lo que ha hecho España ha sido autorizar a Marruecos, digamos, para ejercer esa violencia que antes España ejercía contra sus migrantes. Por lo tanto, no ha habido una mejora de las condiciones de seguridad en la frontera sur. Sigue muriendo en la frontera sur gente. Yo quiero traer aquí el recuerdo de Arnaud, un joven camerunés que murió en la frontera sur de Melilla, que se encuentra actualmente en la morgue de Nador, que su familia está solicitando, su familia reside en España, tanto su cuñada española como su hermano camerunés, está solicitando permiso para ir a reconocer el cuerpo de su hermano y repatriarlo, y tampoco se les concede. Y este joven ha muerto en la frontera sur, ha muerto tratando de llegar a España, víctima también de los golpes efectuados en frontera. Por eso quiero decir que no ha habido una mejora sustancial, porque ¿qué es lo que pasa? Que ahora España no golpea, pero dejamos entrar a Marruecos a golpear. El día que el día de la abdicación del rey, un grupo de jóvenes llegaba a la isla de Perejil y solicitaba asilo de modo público a través de un medio de comunicación. Yo formalicé una solicitud de asilo ante la Oficina de Asilo y Refugio comunicando, se lo comuniqué al ACNUR. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno español? Dejar entrar en Perejil a las fuerzas auxiliares marroquíes, que con gran violencia se llevaron a esas personas. Estábamos hablando de jóvenes que venían de zonas de conflicto. Estamos hablando de jóvenes que procedían de República del Congo, que procedían de Chad, que procedían de Mali, que procedían de lugares que estamos viendo continuamente que son lugares de conflicto, o sea, beneficiarios de protección internacional. Quiero decir, esto en la isla de Perejil, una isla a la que hace varios veranos mandamos al ejército para liberarla, porque era español, y ahora dejamos pasar el ejército español. Quiero decir, estamos haciendo cesiones de soberanía. Este gobierno, que tanto se preocupa por la integridad territorial de España, hace continuas cesiones de soberanía, que a mí no me preocupa la soberanía territorial, me preocupa la soberanía en derechos humanos.
Vamos a seguir tozudamente denunciando y dando voz a todos aquellos que tienen esta otra forma de entender la realidad y de ver que estamos ante un problema de derechos humanos, ante una emergencia social, y no ante un problema ni de seguridad nacional ni de nada parecido. Así que muchísimas gracias una vez más, Patricia, por vuestro trabajo, por el tuyo en particular, y como bien sabes, estos micrófonos estarán siempre abiertos para ir tomándole el pulso a esta realidad, ir conociendo cualquier novedad que se pueda producir al respecto.
Muchas gracias a vosotros.
Pues aquí vamos a llegar al final de nuestro tiempo de hoy. Como estamos haciendo estos días, destacamos la llegada que nos estáis haciendo de muchos mensajes de despedida, de ánimo. Sentimos mucha lástima, de verdad, mucha pena, mucha rabia por tener que concluir este proyecto informativo que nos ha apasionado durante tantos años, pero hemos perseguido tener la independencia económica suficiente para continuar, y no lo hemos conseguido. Finalmente hemos estirado la goma todo lo posible y llegamos hasta aquí, y no podemos hacer mucho más, ¿no? Solamente agradecer tantos aportes, tanto tiempo de aprendizaje, de intentar arrojar algo de luz a lo que ocurre en el mundo. Y en estas horas de despedida, pues seguimos recibiendo mensajes, por ejemplo, desde la Radio Libre de Écija, de la Asociación Cultural Radio Libre, nos saluda, nos dicen hola amigos, cuando algunas cosas se acaban, o planteamos lo mucho que queda por hacer, o recordamos lo mucho y bueno que se hizo. Yo prefiero recordar, nos dicen desde la Radio Libre de Écija, y poner en valor el grandísimo trabajo hecho estos años. Por eso simplemente, gracias. Nos mandaban también mensajes desde la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, en Madrid. Desde la Radio Universitaria de Alcalá queremos agradeceros el trabajo que habéis llevado adelante con el informativo Más Voces. Llevamos desde el 2008 funcionando y recuerdo cómo desde el principio el informativo debía estar en nuestra parrilla. Al final solo somos una de las miles de emisoras que os ha emitido siempre que ha podido y que os echará de menos. Hasta siempre, nos dicen desde la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Una oyente, Carmen Arévalo, migrante ecuatoriana en Canarias, nos dice: la bajada de este telón me causa mucha tristeza. Quienes hemos vivido de cerca, quienes nos hemos enriquecido con Más Voces, lo lamentamos profundamente, pero también nos permitimos decir a los compañeros que no han arado en el mar, porque con su trabajo han despertado conciencias, nos han hecho reflexionar, nos han dado voz y sobre todo nos han hecho perder el miedo. Han llevado nuestras voces a otros lugares para que sean escuchadas. Esas enseñanzas estarán presentes y nos ayudarán a salir adelante. En estos momentos solo puedo decirles que cuenten con esta persona para cualquier otro proyecto, porque compañeros como ustedes garantizan que ese mundo nuevo que queremos construir tenga los cimientos fuertes para que, multiplicando más voces, los ciudadanos del mundo alcancemos la igualdad y la prosperidad. Un abrazo también muy fuerte para ti, Carmen Arévalo. También estamos recibiendo mensajes de apoyo y de despedida a través de las redes sociales, en el Twitter, arroba más-voces. Juan Fico Polilla dice: admiración y agradecimiento a los compas de Más Voces por los años de tenacidad. Nunca será un silencio, pa'lante, carajo. Desde Wambra Radio, una joven radio comunitaria del proyecto autogestionado de comunicación popular libre y comunitaria del colectivo El Churo en Ecuador, nos lanzan también un mensaje, dice: se despide una propuesta informativa imprescindible, Más Voces. Desde la Wambra en Ecuador, reconocemos el aporte imprescindible de Más Voces y Rafa Cuesta en comunicar para el mundo otras voces. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras de Wambra Radio en Ecuador. A través del Twitter también nos escribe Radio Crash de Gijón, en Asturias: gracias, Más Voces, por tanto trabajo y gracias por habernos multiplicado. Que la rabia nos transforme a todos y a todas. Muchas gracias también, compañeros de Radio Crash en Asturias. También desde el Twitter nos escriben los compañeros y compañeras de Radio Almenara, nuestra radio amiga, hermana de aquí de Madrid, que dice: una mala noticia, se despide el informativo Más Voces, una verdadera pena, fuerza, compas. Miguel Muñoz dice que hay que mandar un abrazo grande a Rafa Cuesta. Gracias, Miguel, muchas gracias, Miguel. La verdad está siendo difícil estos momentos de despedida y se mezclan muchos sentimientos de agradecimiento, de rabia incluso por no poder continuar. Ahora que somos más conscientes, quizás que hace una semana atrás, de la incidencia que estábamos teniendo entre todas y todos aquí en estos minutos de radio informativa, de radio de análisis crítico. Y también nos escriben desde Radio Malva, esa emisora que tanto ha aportado al informativo Más Voces: gracias, Más Voces, por tanto trabajo y gracias por habernos multiplicado. Que la rabia nos transforme a todos. Se multiplican los mismos mensajes que replican las emisoras como Radio Crash, como Radio Malva. En fin, y siguen llegando los mensajes que agradecemos y que está bien que los compartamos, porque creemos que son mensajes que tienen que ser escuchadas por todos los que hemos hecho posible este proyecto y somos los que estáis escuchando cada día el informativo, los que han aportado contenidos, los oyentes colectivos y radios que han incluso aportado dinero para intentar subsistir en estos años de crisis. En fin, es un proyecto comunitario, es un proyecto colectivo y todas estas palabras de agradecimiento son como un espejo que se multiplica y que va a cada uno de vosotros y cada una de vosotras. Mañana volvemos. Hasta entonces, un abrazo y un saludo.